Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, como siempre, satisfecho y contento y expectante a tu análisis y de la oferta que nos vas a hacer tanto en plataformas como en cine, que también me gusta la que me has propuesto esta semana.
Pues sí, bueno, variadito viene esta semana y bueno, senta que el mes de julio pues también viene marcado por diferentes colores, al menos en lo que se refiere a oferta de ocio audiovisual.
Pues empezamos por las plataformas, como hacemos habitualmente.
Es como si hubieran desaparecido. Sí, y empezamos en esta ocasión por Netflix, porque nos ofrece una película de producción italiana titulada Desaparecidos en la noche. Está dirigida por Renato De María, protagonizada por Ricardo Scarmaccio y Annabelle Wallis, y bueno, tiene la particularidad de que es en este caso un remake de una película española de Séptimo, una película de 2013 que estaba protagonizada por Ricardo Darín y por Belén Rueda, y que ahora pues tiene esta versión digamos, de nacionalidad italiana. En este caso, Ricardo Scarmaccio, pues, un hombre que está en pleno proceso de divorcio con su mujer, que es el personaje que interpreta Annabelle Wallis. Y, pues bueno, un momento en el que sus hijos están con él, desaparecen misteriosamente, y todo parece indicar que va vinculado con antiguas relaciones del protagonista con el crimen organizado. Para poder rescatar a sus hijos, pues tendrá que pedir la ayuda de un antiguo amigo criminal que a cambio le pedirá que le haga un trabajo como favor a cambio de poder recuperar a sus hijos.
Segunda propuesta en Apple TV.
La segunda propuesta, efectivamente, llega a través de Apple TV. Es una serie de televisión que se titula Sunny, combinando pues elementos de drama, de intriga y de ciencia ficción. Es una coproducción entre Estados Unidos y Japón, protagonizada por Rashida Jones, que en este caso pues interpreta a una mujer estadounidense que se muda a Kioto, ahí pues un poco asienta su vida, conoce a un hombre, se casan, tienen un hijo, y un día pues tanto su marido como su hijo pues tienen un accidente de avión. Como en el proceso de luto, pues la empresa de electrónica de su marido pues le entrega a la mujer pues a Sunny, que es un robot doméstico que han ido desarrollando en la empresa bajo un diseño de su marido, y que una de sus funciones específicas es precisamente pues acompañar en periodos de luto o de estrés emocional a las personas a las que se les asigna. A partir de ahí es verdad que la mujer empieza un poco a investigar y Sunny, aparte de un acompañante en el luto, pues también puede ser una clave importante que explique el accidente que tuvieron su marido y su hijo.
Se comenta que hay como una guía que te ayuda a piratear los combos.
Susie-san, seguro que quiere.
Pues seguimos con la tercera opción.
Bueno, pues la tercera opción es también una serie que nos llega a través de Amazon Prime, que ya tenía una versión formato largometraje y que ahora pues esto, digamos que ejerce como continuación, pero en formato serie. Hablamos de La fiesta de las salchichas, Fruitopía, que viene también una vez más de la mano de Seth Rogen como productor, que se ha convertido pues también en este caso un valedor del género de la animación. Recordemos, el año pasado pues se estrenaba en cines la nueva película Las Tortugas Ninja en formato de animación, y que venía también producida por Seth Rogen. En este caso, avisar de que aunque la animación y el diseño de los personajes pues pueda dar a pensar que estamos ante una película infantil, nada más lejos de la realidad, una película para adultos con, digamos, muchas referencias de corte sexual y de luego un tono que nada tiene que ver con el cine infantil. En este caso, pues bueno, los protagonistas de la película anterior, Frank el Salchicha, Brenda y sus amigos, pues consiguen liberarse del mundo en el que estaban atrapados, consiguen pues liderar el mundo por encima de los humanos, pero de repente pues se enfrentan con una serie de nuevos retos que el ser humano ya tiene superados y que ellos pues intentarán dominar a uno de estos humanos para aprender a adaptarse al nuevo medio.
Y para completar la oferta en plataforma, el cuarto as.
Pues el cuarto as es la cuarta entrega de Los Descendientes, que ahora se titula Los Descendientes Corazón Rebelde. Recordemos que Los Descendientes es una serie de películas que nos ha ido trayendo Disney Plus desde 2015, ambientada en el mundo de los cuentos tradicionales. En este caso, pues esos descendientes a los que se referencia el título, pues son los hijos e hijas de los protagonistas de los cuentos tradicionales, en este caso, pues bueno, inicialmente, sobre todo, los descendientes de las villanas que se llegaban al reino principal e intentaban un poco demoler el Felices para Siempre. En las entregas anteriores habían venido de la mano del director y coreógrafo Kenny Ortega, protagonizadas por la actriz Dove Cameron, pero esta cuarta entrega, pues bueno, digamos que se hace un cambio completo, cambiamos en dirección, ahora es Jennifer Fang, cambiamos reparto, ahora tenemos a China Ann McClain y a Kelly Cantrell, pero sí mantenemos pues ese toque de fantasía juvenil, los guiños a los cuentos tradicionales y sobre todo pues la parte musical. En esta nueva historia las protagonistas son las hijas de la Reina de Corazones y de Cenicienta. En este caso pues la Reina de Corazones quiere enviar a su hija a Auradón con el fin de, como en las películas iniciales, pues intentar vengarse de aquellos que la convirtieron en una villana, pero el plan sale mal y se produce una hecatombe. A partir de ahí, pues la hija de la Reina de Corazones junto con la hija de Cenicienta viajarán atrás en el tiempo para intentar cambiar el presente. Una cinta pues dirigida sobre todo para público juvenil y donde se combina, como decimos, pues esa componente musical también con pues fantasía dirigida para el público juvenil.
Mi primera tarea del día será asegurarme de que todos los reinos sean bienvenidos, hasta el País de las Maravillas.
Pues una vez completada la oferta en plataforma, vámonos a las salas.
Pues en las salas empezamos con un reestreno. Últimamente pues tenemos la fortuna de que se están reestrenando algunas de las películas de Hayao Miyazaki. Hace un par de semanas hablábamos de Nausicaa del Valle del Viento y ahora nos llega El Castillo Ambulante, que bueno, si Nausicaa era la primera película de Miyazaki, El Castillo Ambulante es una película ya más posterior, de 2004, ya con digamos el cineasta plenamente establecido. Es un bueno una película que vino a sumarse pues a ese periodo de excelencia dentro de la filmografía de Miyazaki, entre pues La Princesa Mononoke y El Viaje de Chihiro y Ponyo en el Acantilado. Pues es verdad que frente a los títulos mencionados, pues El Castillo Ambulante quizás es la que es un poquito más irregular, pero sigue manteniendo no solo los elementos básicos del cine de Miyazaki, no solo es una extraordinaria película de animación, sino que además pues contiene algunos momentos que yo creo que están en algunas de las secuencias más atractivas del cine de Hayao Miyazaki. La película está basada en una novela de Diana Wynne Jones, dentro del género un poco de la fantasía con toques steampunk, es decir, con una especie de ciencia ficción, pero a partir de una mirada decimonónica. Y la protagonista Sofía, una joven sobre la que cae una maldición que la convierte en una anciana, y cuando pide ayuda al mago Howl, pues este se presta a ayudarla a cambio de que Sofía primero le ayude en una misión. El castillo ambulante del título, pues la casa del mago Howl, que pues habita en un castillo itinerante que va deambulando de un lado para otro.
Peligros ahí fuera.
Quiero su corazón es mío.
Vámonos a la segunda opción.
La segunda opción es Strangers capítulo 1, que viene a ser pues la tercera entrega de Los Extraños, una película que se estrenó en 2008, una película pequeñita protagonizada por Liv Tyler y Scott Speedman, pero que tuvo un éxito modesto, pero siendo una película modesta pues funcionó bastante bien, y que era una propuesta pues eso de personas que llevan una vida normal y corriente y de repente se veían asediados por un grupo de personas enmascaradas que primero se dedicaban a observarlo y después pasaban a un ataque más violento. Esta nueva entrega sirve como precuela de todo lo anterior. Además, resulta curioso, pues nos llega Strangers capítulo 1, pero ya está preparado el capítulo 2 y el capítulo 3, las tres películas dirigidas por René Harlin, director al que recordamos sobre todo por su etapa en la década de los 80, fue el director de La Jungla 2 o de Máximo Riesgo, y que aquí pues bueno empezamos con esta historia protagonizada por los actores Froy Gutiérrez y Madeline Pesch, que son una pareja que se alquilan una casa rural para celebrar su aniversario y de repente pues se ven acosados pues por este grupo de personas enmascaradas. Cinta pues de terror que busca mantener sobre todo la atmósfera, el toque de invasión que tenía las dos películas anteriores.
Tercera opción para este fin de semana.
Pues la tercera opción nos lleva, bueno, tercera y la cuarta, porque cerramos las dos propuestas finales en cine, viajando a la década de los 60. En este caso, el viaje va a ser en moto, porque nos llega Bike Riders, La Ley del Asfalto, la nueva película del director Jeff Nichols, un director que se mueve dentro del ámbito del cine indie americano, con películas como Take Shelter, como Mad o Lovin, que le han colocado como una voz importante dentro del cine independiente en Estados Unidos. En Bike Riders pues se basa en el libro homónimo de Danny Lyon, está protagonizada por Tom Hardy, Austin Butler y Jodie Comer. Después tenemos también a Michael Shannon, que es actor fetiche de Jeff Nichols, y también a Norman Reedus, que se aleja del mundo de Walking Dead, pero no deja la moto. En este caso, como decimos, nos vamos a la década de los 60 en Estados Unidos, momento de eclosión de las bandas de motoristas por el medio oeste americano, y aquí pues tenemos la banda Los Vandals, que inician primero por ser eso, un grupo de personas que se unen pues por su pasión por el mundo de las motos, pero que poco a poco se van adentrando en el mundo criminal, en este caso sobre todo a partir de que uno de los miembros pues visita un pequeño pueblo, allí pues sea recibido de manera violenta por los habitantes de ese pueblo, y después el resto de la banda pues acudirá allí en venganza de lo que le han hecho a su compañero. Una cinta pues con toque de los años 60 que nos recupera pues esa cultura de los moteros y que ha inspirado pues muchísimas películas, sobre todo pues, bueno, nos viene a la mente Salvaje, protagonizada por Marlon Brando.
Estoy pensando en montar un club de moteros.
¿Por qué?
Bueno, pues acabamos con la última propuesta.
Bueno, la última propuesta, como decíamos, nos vamos también a la década de los 60, en este caso no en moto, sino en cohete, porque nos llega Fly Me to the Moon, que es una película dirigida por Greg Berlanti. Greg Berlanti es principalmente productor, ha sido el productor, uno de los productores pues de lo que se ha llamado el Arrowverse, o sea, todas esas series de televisión dentro del universo DC, donde hemos tenido Arrow, hemos tenido Flash, hemos tenido Lois y Superman, Legends of Tomorrow, pues un conjunto de series interconectadas y con el mundo de el universo cinematográfico, el universo superheroico de la editorial DC. Ahora pues da un giro completamente diferente, nos vamos, como decimos, al año 1990 1969, previo al despegue del Apolo 11, y a la trama de la película pues toma un poco como punto de partida la leyenda urbana de que realmente el Apolo 11 nunca llegó a alunizar, sino que todo lo que vimos pues fue algo falso rodado en un plató. Incluso pues se barajó de que había sido Stanley Kubrick el encargado de rodar las imágenes que vimos de la llegada a la luna. La película está protagonizada por Scarlett Johansson, por Channing Tatum, y tenemos como secundarios actores como Woody Harrelson. Y en este caso Johansson interpreta a una experta en marketing a la que contrata la NASA para que, en caso de que la misión del Apolo 11 pues no sea un éxito, pues no dejar la reputación tanto de la NASA como de Estados Unidos en entredicho. Y allá pues lo que se le ocurre es rodar efectivamente un falso alunizaje para tenerlo como recurso en caso de que algo le suceda al Apolo 11 en su viaje a la Luna.
Sabes que este día no habría llegado sin mí.
4. Bueno, pues variadita la oferta esta semana. Manu, ¿qué selección musical has hecho con nuestra clave musical esta semana? Que es Luis Miguel, el cantante mexicano.
Pues bueno, en este caso no, es verdad que no me he salido un poquito por la tangente, porque sí es verdad que tiramos de Luis Miguel, aunque no vamos a escuchar su voz, sino la de, en este caso, la de Diego Boneta, que es el actor que le ha interpretado en la serie sobre su vida, Luis Miguel, la serie evidentemente pues está pues repleta de grandes éxitos de Luis Miguel, pero aquí ha sido el actor quien los ha interpretado, lo que ha supuesto pues, bueno, un gran esfuerzo por parte de Diego Boneta, no solo de transformación física y de acercarse a la figura de Luis Miguel, sino también de tener que interpretar sus canciones. Yo he escogido Cómo es posible que a mi lado, porque además a través de redes pues ha quedado patente que es la canción favorita del propio Diego Boneta. Así que nos quedamos con ese guiño a la serie sobre la vida de Luis Miguel y con pues la canción favorita del actor que la interpreta.
Pues Manu, hasta la semana que viene, y que la próxima semana seamos campeones de Europa por cuarta vez.
Muy bien, pues hasta la próxima semana.
¿Cómo explicar la razón?